de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 19. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, sean desbordados sobre todos? Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado, porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, me imagino que lo habéis entendido todo. Es uno de los párrafos más difíciles de la Biblia. Yo tuve mi experiencia, porque sí he querido hablar sobre la carta a los Romanos, pero estos párrafos que os he leído, 5, del 12 al 19, pues no entendía nada, absolutamente nada. Cuando me puse a pensar sobre esta charla, antes de ayer, cuando fuera, pues nada, lo que se dice, nada. Y me entraba angustia. No penséis que es una cosa de bromas. Digo, ¿pero qué digo yo? ¿Pero para qué me meto yo a explicar la carta a los Romanos si no la entiendo? ¿Pero qué atrevido, toda la vida igual? Bueno, pues así me lo pasaba, y me lo pasaba mal. Dice aquí que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, pero por otro hombre, Jesucristo, ha venido la justificación. Y no se pueden comparar. No se puede comparar la justificación y la gloria que produce la justificación con el mal que produce el delito, con el mal que produce el pecado. No se pueden comparar. Pero claro, yo sí miro. Si miramos al mundo, ¿qué es lo que se ha desbordado? Dice San Pablo, se ha desbordado la gracia. Con la justificación se desborda la gracia. Y el pecado queda absorbido, queda anulado. Pero vosotros, ¿qué veis? Cuando escucháis un telediario, ¿qué veis? ¿Que la gracia triunfa? Yo no veo eso. Yo veo que el pecado triunfa por todas partes. El pecado, el odio, las disensiones, los problemas, todo, absolutamente todo. Entonces, pues, Señor, que venga Dios y lo vea. Aquí sí que se puede decir esa frase. Vale. Y me acosté. Y me dormí. Y una cosa buena que tienen las noches, para algunos, por ejemplo para mí, es que las noches traen revelación. Ya dice el Salmo que Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Yo tengo bastante experiencia de esto. Y entonces así en la... al punto del amanecer, en ese duermevela que tiene uno, que tiene clarísimas las cosas, o se las pone clarísimas el Señor, pues yo recibí como una revelación. No puedo decir que la recibiera físicamente, por supuesto, pero del Señor sí. ¿Y qué me dijo esa revelación? Pues me dijo muy claramente, es que la carta a los romanos no es una cosa que hay que entenderla, hay que creerla, es objeto de fe. Ah, pues la verdad es que me sentí ungido. Y dije para mis adentros, claro, es que esto es otro nivel, esto es otra dimensión. Si hay que creerla, ¿qué puedo hacer yo? El esfuerzo de la inteligencia es vano. Lo único que puedo hacer es, Señor, dame fe y dame la claridad de la fe. A ver por dónde sale esto. Pero tranquilo ya. Pero ya sereno. Ya diciendo, esto tiene salida. Además me huele bien. Digo, claro, la carta a los romanos tiene que ser un evangelio. Es decir, la carta a los romanos tiene que ser una buena noticia. La carta a los romanos tiene que ser algo que si te lo crees sucede. Porque de lo que se trata es de que la carta a los romanos suceda en nosotros. No que la entendamos. Que suceda en mí. Ya. Ya mucho más tranquilo. Y después me vino, el otro día os hablé de una chica, hace 30 años, en una confesión que estaba en mi fila, ¿os acordáis? En un acto penitencial que había muchos curas y nos poníamos en la fila, se ponían en las filas para confesarse con la gente, para confesarse con el cura que quisieran. Y esta, que era muy amiga mía, se puso en mi fila, cosa que a mí me extrañó porque digo, ¿pero cómo se pondrá esta? Porque los amigos no suelen sacramentarse juntos en este caso. Bueno, y se confesó y con muchísima valentía de sus interioridades más íntimas. Y después cuando fuimos a tomar algo, ella me dice, ya no me querrás, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Por lo que te he contado. Digo, sí, sí, te quiero. Y te quiero más porque te he visto hermana mía. Digo, y además, valiente en la confesión. Seguro que la confesión te ha hecho bien. De una forma o de otra yo le estaba demostrando mi cariño en su pecado, que al fin y al cabo, pues, es como el mío. Y en ese momento me paró con la mano y me dijo, calla, calla. Estoy recibiendo en este momento una presencia, una fuerza, una revelación del Señor que me está queriendo en mi propio pecado. Me está amando Dios en mi propio pecado. Y ahí ya hay que callarse. Ahí ya estamos a otro nivel. Esta ya es otra dimensión. Es una dimensión de fe, es una dimensión que penetra, es una dimensión que unge, es una dimensión que después de 30 años ha hecho mil cosas esta mujer, pero ese toque sustancial no te lo quita nadie. Entonces, la carta a los romanos es una cosa que, bueno, es de lo que se ha escrito en el cristianismo, pues de lo más profundo que se puede uno imaginar. Entonces me di cuenta que el Señor lo que nos quiere decir es: tú confórmate con tu partecita y mira a ver si en tu vida realmente la gracia se ha desbordado. Por un hombre vino el pecado al mundo, pero por otro hombre la gracia a la justificación se ha desbordado. Y si se ha desbordado en ti la justificación, es verdad la carta a los romanos. Se puede entender, se puede experimentar, aunque todo el mundo se ponga en contra, porque la fe tiene eso, de que dice cosas y de una forma que todo el mundo se puede poner en contra y sigue siendo verdad. Que todo el mundo puede hacer y decir lo que le dé la gana, pero sigue siendo verdad. Yo me puse a mirarme a mí mismo, claro. Para explicar la carta a los romanos me tuve que empezar a mirar a mí mismo. En mí se ha desbordado la fe. Todos tenemos la fe desde el bautismo, porque en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, pero se ha desbordado. Ese desborde, yo, en mí, se ha desbordado el Espíritu Santo, la gracia. Mi testimonio ya lo conocéis, pero bueno, pues es el de siempre. Yo entré en la renovación carismática ya por los años 76, 77... Pilló un coche a mi padre, estuvo 9 meses en coma, yo algunas noches las pasaba con él, notaba una paz tremenda, y esa paz que me dolía y me daba rabia porque me daba la impresión de que yo no quería a mi padre, pues la distinguí por primera vez en mi vida como don, un don. Qué bonito es eso, porque estamos en el principio de una nueva dimensión. Y os invito a todos, que sé que lo tenéis. Sé que lo tenéis. Porque sé que entendéis esto que estoy diciendo. El otro día, después de la charla, el jueves pasado, cuando salí, lo que me hablaban todas, pero todas, me dio una alegría tremenda. ¿Por qué? Porque dije, ah, pero si lo entienden todo. Si lo entienden todo, ¿qué quiere decir? Que lo tenéis dentro. Lo tenéis dentro. Pero yo en aquel momento no lo tenía. Os estoy hablando de muy pasado. El don. El principio de algo nuevo que yo ni sospechaba lo que podía ser. Más adelante, en el mismo año, 77, en una misa que yo daba ahí en la Pedriza, salen dos hombres en el refectorio y se abrazan, dos hombres que se habían odiado, pero en serio, y se abrazan delante de todos, y se queda uno como, a mí nunca me había sucedido eso. ¿Qué había dicho yo? ¿O qué había hecho yo que presidía aquello? Un poco más tarde, voy a decir en una misa con unas monjas, estoy en ejercicios con ellas, y en el ofertorio también, una monja sale al medio y dice a todas, llorando, que pedía perdón a todas y cada una porque durante varios años no había hecho otra cosa nada más que hacerles todo el daño, conscientemente que había podido. Se hundió el cielo, claro, el techo del cielo, sobre todos, porque Pero claro, yo iba a lo mío, yo iba al don. ¿Qué hay aquí? ¿Qué se mueve? ¿Qué misterio hay aquí? Pues estamos en un misterio. Allá por el mes de diciembre, entonces sucede que yo, si conocieras el don de Dios, y Jesucristo nos invita a esto, el desborde de la gracia de que nos abra la carta a los romanos es eso. Si conocieras el don de Dios, y a mí una noche pues me desperté hacia las 2 de la mañana, y ahí se me reveló una cosa muy clara, que el don que yo buscaba tiene una raíz, y esa raíz, que es el don del don, o el don de los dones, así lo formulaba yo, se llama Espíritu Santo. Esa revelación del Espíritu Santo fue una revelación en fe. Yo creí en el Espíritu Santo. Creí de una manera consciente en el Espíritu Santo. Ya lo tenía, evidentemente, desde el bautismo. Porque el sacramento del bautismo es el que nos da ese misterio. Pero yo no lo había experimentado. Yo no tenía una fe consciente. Y entonces en ese momento me sale a mí una fe nueva. Pero la fe lleva consigo dos cosas que son muy bonitas, y el Papa de alguna forma las menciona en esta exhortación última, esta exhortación sobre la santidad que acaba de publicar. Lleva consigo dos cosas. La fe siempre lleva consigo una experiencia, cuando es revelada a este nivel, y lleva consigo un conocimiento. Una experiencia y un conocimiento. Entonces yo he ido experimentando a lo largo de la vida esto, esta experiencia, este conocimiento. Y es muy interesante, porque la fe es fe, y no se identifica ni con tu experiencia, ni se identifica con tu conocimiento. Pero tu experiencia y conocimiento te ayudan a dar carne y vida a la fe, porque si no, la fe se te queda muerta. Entonces, yo tenía la experiencia de el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene y te produce vivencia. Y al producirte vivencia, se genera experiencia dentro de ti. ¿Qué hizo esa experiencia dentro de mí? Me quitó toda la teología de la retribución que tenía. Tenía una teología de la retribución dentro, que era una teología que ganarse el cielo, los méritos, el pecado, todas estas cosas, todo me lo quitó. Me quedé con el Espíritu Santo como autor de mi vida espiritual. Pero esto lleva consigo también un conocimiento, actuado por los dones, evidentemente, por el don de sabiduría y el don de inteligencia, pero que no se pueden confundir con la fe. Me explico. Si yo confundiera mi experiencia con la fe, discutiría con vosotros y diría: tenéis que experimentar lo mismo que yo, porque si no experimentáis lo mismo que yo, estáis equivocados en la fe. ¿Verdad? Si yo confundo mi experiencia con la fe, mi experiencia se tiene que imponer, porque es la fe. Es una continuación del credo. ¿Tú no crees lo que yo experimento? Estás fuera de... Y lo mismo me sucede con el conocimiento que produce la revelación. Lo que yo pienso es lo que tiene que ser. Si no es de verdad lo que yo pienso, Si tú no lo piensas igual, si tú no conoces a un Dios igual que el mío, si tú eres de un grupo de no sé qué, esos grupos no valen para nada. Los otros dejan de valer. El único que vale es el mío. Si yo confundo mi pensamiento revelado, pensamiento, experiencia, ¿qué sucede? Pues que le impongo a los demás mi pensamiento. Con lo cual lo transformo en ideología. Y las ideologías son cosas que se imponen, son cosas duras, son cosas que, digamos, hacen con dureza que se cree un pensamiento único. Una ideología crea una forma sola de pensar, una sola forma de sentir. Harás lo que sea, pero no hay libertad interior, no hay posibilidad interior de que el Espíritu Santo se mueva, porque la ideología ya le dice al Espíritu Santo lo que tiene que decir. Y lo mismo en la experiencia. La experiencia también se puede transformar en ideología. ¿Cuántas veces hemos rezado aquí: Señor, líbrame de mi experiencia? Líbrame de mi experiencia cuando mi experiencia se impone sobre mi fe. Es decir, cuando se impone sobre ti, Señor, sobre la obra que tú estás haciendo en mí, sobre la obra que tú estás haciendo en Maranata, sobre la obra que tú estás haciendo en cualquiera de nosotros o en cualquier grupo. Porque si se transforma en ideología, ¿y cuántas veces vamos por el mundo cristiano, funcionando con ideologías? Tiene que ser así, y no puede ser de otra forma. Gracias a Dios, nosotros tenemos una ventaja, que somos un grupo sin fundador. Y al no tener fundador, y al decir que somos corriente de gracia, y hacer de referente principal de toda nuestra experiencia y de todo nuestro conocimiento al Espíritu Santo, pues es más difícil que caigamos en ideología, que intentemos imponer a los demás las ideologías que nacen de nuestra experiencia o de nuestro conocimiento de Dios. Pero ojo, cuidado, que yo he visto en la renovación mucha ideología, que yo he tenido peligro de ideología, que yo he tenido peligro de confundir mi experiencia con la fe, con mi fe. Ojo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues sencillamente que no funcionaba, y que yo me convertía en un peligro. Todos los que hacen de su experiencia o de su conocimiento se convierten en un peligro. Peligro para el grupo, peligro para los que están a tu lado, peligro para todos. Así que, hermanos, pues, después de esto, todo esto lo he pensado estos días, pero bueno, es de siempre, porque mi pensamiento de estas cosas viene para ver si yo entiendo ese párrafo a los Romanos, en que dice: la gracia se ha desbordado. De verdad, la gracia se ha desbordado en mí, y yo creo que sí, pero ojo, que ese desborde puede producir en mí estos problemas. Por eso yo les digo aquí, porque era lo que yo sentía, pero no como ideología. Yo lo digo, a ver qué os dice el Espíritu Santo a vosotros, a ver cómo lo acogéis, cómo lo sentís. Si decís: a mí el Señor no me lleva por ese camino, vale, pues tú entenderás la carta a los Romanos como el Señor te lo dé a entender. Pero yo no puedo entender la carta a los Romanos nada más que desde aquí. Se desbordó. Se desbordó. Después vino, en mi experiencia de desborde, vino El sentimiento, el pensamiento, la experiencia, la vivencia de la gratuidad, una cosa pues que yo no había pensado nunca en ello, pero que el Señor me la hizo entender. La gratuidad. ¿Qué es la gratuidad? ¿Qué es lo que sucede con la gratuidad? Ni la entendía al principio. ¿Cómo voy a entender yo la gratuidad? Pero si estamos todos metidos en esa teología de la retribución que digo yo tantas veces, que no, que hay que hacer algo, que hay que hacer obras, que las cosas vienen si ayudas a Dios. Claro que es Dios el que las hace, pero si no le ayudas, no. Tienes tú que actuar con la gracia de Dios, pero tienes tú que actuar. Es que si no te estás riendo de Dios, si no te estás riendo de lo más sagrado. Y claro, si yo digo esto, echo por tierra la justificación de la carta a los romanos. Y aquí mismo, en este párrafo, dice que Jesucristo, en el desborde de su gracia, nos justificó. Y la justificación de Jesucristo es el amor de Dios que entra en tu corazón sin tus obras y sin nada de esto, para decirte quiero en tu pecado, te quiero en tu incapacidad. Estás justificado, no me des cuentas. Yo no te pido cuentas, te pido fe. ¿Tú crees que estás justificado? Si tú crees que estás justificado, estás. Y eso ya no lo digo yo, lo dicen los romanos. Si crees que estás justificado, estás en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios no puede amar de otra forma que justificando. Pero esto hay que descubrirlo por el Espíritu Santo. Dios no te puede amar de otra forma nada más que justificando. Y es una delicia pensar esto. Es una delicia vivir esto, es una delicia sentir esto. Porque como os decía el otro día, o no sé cuándo, yo puedo estar toda la vida con la teología de la retribución haciendo cosas maravillosas, confesándome todas las semanas, si queréis, o todos los meses, como antes, o todas las semanas, como antes se acostumbraba o te amonestaban, como principio de santidad. Pues yo me puedo estar confesando todas las semanas de mi vida como principio de santidad y llegar a las puertas del cielo delante de Dios sin pecados. Y Dios al verme puede decir, pasa, no tienes ningún pecado, pasa. Pero te lo puede decir como un conserje, te lo puede decir como un profesional, te lo puede decir sin quererte, sin amarte. ¿Y vosotros queréis ir al cielo sin que Dios os quiera? ¿Podéis imaginar el cielo sin que Dios os ame? Pero es que puede haber otro cielo que el amor de Dios. Es que puede haber otra cosa distinta que el amor de Dios. No. Entonces, creer en la justificación que aquí San Pablo, digamos, hace alusión, creer en la justificación es creer en el amor de Dios. Y claro, llegarás al cielo y a lo mejor te sucede que, ay, pero si hace 3 años que no me confieso. Muy mal. Dice Dios, pero si sientes el amor en tu pecado, muy bien. Y ahora, como dice San Pablo, y algunos dirán que no importa cometer pecados porque Dios nos ha justificado. Eso lo dice San Pablo un poco más tarde, ya llegaremos a ello. No, yo no digo eso. Que quiera entender, que entienda. Yo no digo que no te confieses en 3 años, no. No te voy a decir eso. Pero yo lo que te digo es que puedes llegar confesadísimo sin que experimentes el amor de Dios, o puedes llegar con un don de amor de Dios que es repentino, que es pentecostal, que viene como pentecostés en un momento dado, que sucede dentro de ti, que es gracia, que es gratuito. El Papa cita dos veces a Santo Tomás de Aquino. Bueno, le cita más veces, pero dos referente a esto en esa exhortación, y dice: porque la gratuidad, este es un Papa de gratuidad, es una delicia para los que hemos vivido en la gratuidad toda la vida. Vamos, toda la vida, pero muchos años, que el Papa te venga a decir y a citar a Santo Tomás en la gratuidad. Oh, qué bien, Dios mío, con lo que cuesta predicar lo que nadie cree, porque estamos en otra onda. Entonces cita a Santo Tomás en aquello que dice Santo Tomás, que la gracia no cae bajo mérito. Nadie merece la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el principio de todo merecimiento. No puedes merecer la gracia porque la gracia es el principio de todo merecimiento. No hace falta que lo explique, ¿verdad? Está clara la frase. Pero añade el Papa, dice, pero no solamente al principio. Bueno, se lo estoy metiendo al Papa, pero va en esa línea el Papa. Pero dice, y de hecho él lo cita, dice, pero no solamente al principio existe la gratuidad. Es que una vez que has recibido la justificación, todos los días de tu vida, lo que haces en gracia es gratuito. Porque la gracia sigue siendo principio del mérito a lo largo de toda tu vida. Es decir, ninguno de tus actos tiene valor en sí mismo, a no ser por la gracia, a no ser gratuitamente, a no ser por el don de la gratuidad. Sí, digo que es muy bueno. Yo, como tenga tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, pero no tengo nada de tiempo, pues a mí me gustaría estudiar esta exhortación, pero así en serio, días y noches, o sea, sacarle el chupe, la chicha, sacarle la, porque la tiene. También hay que creer en ello, como la carta a los romanos, la exhortación del Papa, hay que creer en ella también, como la carta a los romanos, si no, no entiendes nada. Entonces la gratuidad me llevó, o nos lleva, y yo en este grupo lo he experimentado, al principio de toda gratuidad. ¿Y cómo se desbordó la gracia? Pues ahora llegamos a lo más importante. Se desbordó la gracia porque nos hizo el Espíritu Santo ver la fuente de la gracia. Y la fuente de la gracia no es nada más que: por un hombre vino el pecado al mundo, y por otro hombre vino la gracia. Es decir, el Espíritu Santo nos llevó a la humanidad de Jesucristo, por otro hombre. El que nos ha justificado es la humanidad de Jesucristo. Es en la humanidad de Jesucristo donde nosotros recibimos el don que se desborda, que es lo que nos cuenta este parrafito ininteligible, pero que tiene meollo, ¿verdad? Tiene, creo yo, ¿me estáis entendiendo? Estoy en las nubes, pero creo que no, en mi vida no. Ayer acabo de cumplir 58 años de cura. Yo, ¿qué queréis que os diga? Pues mire usted, estoy feliz. Y si estoy feliz siendo 58 años de cura y dicen que la veteranía es un grado, en mí, como se ha desbordado, pues más grados todavía. Entonces, pues, En mis propios 58 años yo entiendo la carta a los romanos. Yo entiendo que se ha desbordado la gracia. Y entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde queda el pecado en una persona que está justificada, se siente justificada y experimenta la justificación? ¿Dónde queda el pecado? Es que yo no soy pecador, que sí. Y además, seguro que hasta el último día de mi vida, por la necesidad que tengo de humillación continua. Porque yo no soy, por naturaleza, nada justificado. Me lo tienen que regalar. Si no, yo de justicia nada. Eso ya lo decía Santa Teresita del Niño Jesús. Mis justicias, Señor, que no somos tan originales. Hoy mismo he estado leyendo el acto de ofrenda al amor misericordioso de Santa Teresita del Niño Jesús, no sé por qué cayó en mi mano, y dice, mis justicias, Señor, no las quiero, yo quiero la tuya. Tu justicia quiero yo, no las mías, no mis bondades, no mis méritos, no mis virtudes, no mis cosas, no, yo quiero. Entonces llegamos a esa dimensión en la que la fe en Cristo Jesús, pues para nosotros como humanidad. Y cuántas veces yo cuando tenía que predicar, y tenía que predicar de la humanidad de Jesucristo y no quería. Aquí en este grupo yo no quería porque es mucho más bonito predicar al Espíritu Santo y a los carismas. Predicar al Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu Santo que teníamos todos, la alabanza, los carismas, los cantos, qué belleza, qué esto. Pero predicar la sangre, y la justificación viene por la sangre. La justificación viene por la cruz. La justificación viene por la muerte y la resurrección, claro. Y yo no quería, no me gustaba. Y como no lo entendía bien, me fastidiaba más. Porque ahora ya lo entiendo un poco mejor. Pero yo no he sido nada fácil de inteligencia espiritual. He sido muy burro. Me ha costado muchísimo. Y yo no sé hasta qué punto entiendo. Pero bueno, algo debo entender. Si no, no sé qué hago. Pero, y esto te produce el cariño, o sea, es que le he cogido cariño a este párrafo ininteligible. Y yo quiero que esta noche, cuando vayáis a vuestra casa, volváis a coger el párrafo 5, Romanos, del 12 al 19, y lo leéis. A ver qué os dice a vosotros. A ver qué os dice. Pero desconectad la razón, porque si no, no lo vais a entender. Y ejercitad vuestra fe. Pedid vuestra fe. Y comparadla con vuestra experiencia. Señor, ¿se ha desbordado la gracia en mí? Yo noto que se ha desbordado la gracia en mí. Señor, ¿puedo sentirme justificado? ¿Tengo experiencia? ¿Tengo conocimiento de lo que es eso? La experiencia es experiencia. La teología es el conocimiento. La experiencia va más por la línea del amor. El Espíritu Santo te trabaja. La experiencia con el amor y te trabaja. El entendimiento con el don de inteligencia. Es decir, con una iluminación casi intelectual, pero intelectual ungida. Que es los dones del Espíritu Santo en tu corazón. Haciendo ahí una digestión, iba a decir, no es la palabra, pero una digestión preciosa, espiritual. ¿Sí? Hoy día hay mucha tendencia. Hoy día lo espiritual tiene su caché. Hoy la gente quiere ser espiritual. Pero no religioso. Una espiritualidad no religiosa. Y personal mucho menos. Pero cierto aire y tinte de espiritualidad como que le hace a uno más guapo, como que engendra personalidad, como que engendra finura, tener cierta categoría espiritual, pero nada de religioso, ¿eh? Nada de iglesia, nada de Jesucristo. Vale más otras cosas espirituales que hay por ahí, orientales o de este sitio o del otro. Vale más muchas cosas de esas, de nueva era, todo eso vale mucho más. Bien, pues nosotros no. Nosotros, como San Pablo, hemos hecho parada en Jesucristo, su santa humanidad, en la que nosotros encontramos la fuente de la justificación, de la gracia, de la misericordia y de la alegría profunda. Dos hombres. El pecado de Adán. Uno, y la gracia de Jesucristo. El pecado de Adán sigue vivo. Nos estorba a la fe. Yo cuando oigo a la gente decir que la violencia de género, eso se va a acabar. Se acabará pronto. Sobre todo cuando haya ley fuerte y mejor formación, mejor educación de la gente. Yo para mis adentros, desde la carta a los romanos, digo, pero no se dan cuenta que existe el pecado original. No se dan cuenta de que hay una malicia profundísima en los hombres de generación en generación. No se dan cuenta de que hay un inconsciente colectivo de muerte desde Adán para acá. Y que el tratamiento no es la formación ni la educación de eso, aunque haya que hacerlo. Sino que hay otra dimensión de justificación y de fe infinitamente más profunda. Porque si no, ¿quién va a acabar con estas cosas? ¿Quién puede acabar con la violencia de género y todas las demás violencias que pueda haber en la vida? No he seguido nada de lo que tenía aquí, pero bueno. Pero lo tengo, ¿eh? Pero lo tengo. Y termino simplemente diciendo que los santos padres hablaban mucho del arcano. El arcano es el secreto. Yo tengo experiencia de que hay cosas que no se pueden discutir. No las discutáis. No las discutáis con nadie, porque ¿sabes lo que pasa? La discusión de la razón, metiéndose en estas cosas, termina porque se blasfema a Dios. Los contrarios blasfeman a Dios. Así que no. Guarda el secreto. Guarda el arcano. Guárdalo. Es abierto. Es evangelizador. Es para todo el mundo. Esto no es elitismo, porque nosotros no somos nada especial, pero es arcano. San Ambrosio escribió mucho sobre el arcano, sobre el misterio. En mi casa, la que nos ayuda a hacer la comida y la limpieza es del Real Madrid. Y yo tiro también por ahí. Pero los otros tres de la casa no. Y entonces, cuando hay un partido discutido sobre todo, lo hablamos ella y yo solo. El arcano. ¿Por qué? Porque si lo hablamos delante de los demás, inmediatamente empiezan a blasfemar de Zidane, de los árbitros que ayuden al Real Madrid y de todo. No. Así que ella y yo guardamos nuestro arcano. Guardamos nuestro misterio, nuestro secreto, nuestro sacramento. Y estas cosas, si se las cuentas a cualquiera, pueden hacer burla de nuestros misterios que son santos y blasfemar de Dios. Así que vamos a vivirlos en profundidad para que el gozo profundo que salga de nuestros corazones se expanda, y la sanación también, que haya desborde de gracia desde nuestra naturalidad en el misterio, naturalidad en el arcano. No pasa nada, no pasa nada. ¿Que nos ayudan los árbitros? Vale, no pasa nada, es el Señor. Tenemos un árbitro o referee, para los que entendáis inglés. Tendríamos un árbitro muy bueno, y a él pues nos entregamos. Gloria al Señor.